Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Y ahí vamos, Darwin. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo está, viejo? ¿Cómo es? Si no tiene ganas, ¿no? Ahí vamos.
Estuvo lindo. Lo voy a pasar de vuelta después. Estuvo muy lindo. Y ahí vamos, Darwin. ¿Cómo anda?
Ahí vamos, sí.
¿Sabes? Bueno, intento buscar la vuelta para no saludarlo siempre igual y no la encuentro.
No, pero es que ese es su problema, señor. No, salude siempre igual. Claro. ¿Cómo está, Joel?
¿Cómo anda?
¿Cómo le va? ¡Ricardo!
¡Darwin!
Es mi fin de año.
Tengo alergia.
Bueno.
Alergia. Está fuerte. Un mal día para los alérgicos. Quiero decir, es un mal día para los alérgicos.
No me pegó.
Yo tengo el radar del alérgico muy sensible.
No me pegó, pero no tiro mocos para arriba. Porque
no es moco de pavo, en este caso. No es moco de pavo. Sí. No escupa para arriba. Con decir eso ya está, ya alcanza, señor. Pero la escupida es parte de la alergia. No solo los mocos, sino la escupida. Uh-huh. Así que con no escupir flema para arriba alcanza, señor. Sí. Aunque si va a escupir para arriba, es mejor que sea una flema, ¿eh? También le vamos a dar esa recomendación a los niños.
Ajá, ¿por qué?
¿Verdad? Bueno, porque sale más compacta.
Ajá, es más fácil de esquivar,
salpica,
digamos.
Menos, claro, exactamente, es más sólida, entonces es mucho más fácil de esquivar ante su bajada en forma de proyectil, ¿verdad?
Claro.
Está menos disuelta, es más fácil de ver, además, señor, ¿entiendes?
Sí, señor, tiene un alcance más puntual, más localizado.
Y su parábola es
más
bastante,
predecible.
Exacto, bastante más previsible.
Está, señor, está bien la recomendación.
Yo recomiendo que si se va a escupir para arriba, o sea, no escupa para arriba,
primero.
Segunda recomendación. En caso de que no le presten atención a la primera recomendación y escupan para arriba, una segunda recomendación es que sea una flema. ¿Está? Nada más.
Reducción de daño del escupir.
Exactamente, escupir para arriba. Es importante en estas fechas porque el niño hace mucha pavada,
sí,
además.
Sí, ¿cómo le gusta?
Es muy bobo y hace mucha bobada. Hace mucha estupidez porque tiene más tiempo libre y más situaciones para experimentar.
Más tiempo en familia.
Correcto, más tiempo en familia, más tiempo libre, más capacidad de experimentación. Y todos sabemos lo que quiere decir experimentación cuando hablamos de niños. ¿Eh? ¿Sabemos o no?
Sí.
Está muy cerca de la autolesión siempre, la experimentación del niño o la autosatisfacción que quizás no sea tan grave en términos de consecuencias, pero sí es horriblemente asqueroso, ¿verdad? Entonces, todo eso nos lleva a una situación en la que no aguantamos más. Eso es algo que tenemos que decir. Pero, ¿por qué? Porque en estas fechas es cuando uno se acoge a la premisa, al apotegma, al eslogan de vida, no estábamos tan mal, ¿verdad? Que es lo que acaba de asumir la directiva de Nacional. ¿Qué acaba de asumir la directiva de Nacional que acaba de asumir?
No estábamos tan mal.
No estábamos tan mal.
Después de probar con 17 opciones diferentes, decidimos que Martín no estaba
Martín
tan
Lasarte,
mal.
Señor.
No era Nacional. Baba el técnico, ¿en qué lugar me quedé yo?
No era Baba. Sí, fue en un momento, pero el diente López lo
vetó. Pero no escupa para arriba, justamente, señor.
La papa, perdido por no estar en la deportiva. El diente López,
López le dijo no a Baba. El
como
diente,
jugador le va a decir que no al técnico. ¿Qué
el
pasa?
Diente no tolera a Baba.
Ah, sí, del lado de Baba de la vida. Del lado de
un
Baba,
problema odontológico pleno.
Exactamente, correcto. Solo bachar al azar.
Es oftalmólogo. No, esto es para el doctor Faría.
Diente dentista que vos generás mucha baba ahí mientras te miran los dientes ahí.
Saliva.
Le pusieron el cañito.
Saliva, señor, correcto.
Ah, qué perdido que estoy totalmente.
¿Qué dijo el dentista?
Yo nunca vi que un jugador vete un técnico.
No, ¿cómo?
Por lo menos públicamente, así, capaz que lo veta por abajo.
No, fue explícito todo.
Nunca fue periodista deportivo.
Yo era muy bueno como periodista deportivo.
Sí, pero no se enteraba de nada, evidentemente.
Por eso era muy bueno. Por eso era
no va a vetar a un técnico. No, ¿y quién lo va a vetar? ¿El kinesiólogo lo va a vetar, pelotudo? ¿Quién va a vetar a un técnico?
No, está bien. Pasa todo el tiempo. Debí decir, pasa todo el tiempo, pero no se hace tan explícito.
El utilero. No, el utilero de Fénix vetó al técnico, a Piñeri.
Pero pará.
¿Qué pavada es esa, señor? ¿Cómo va a vetar alguien que no sea un jugador a un técnico? Por supuesto que lo puede vetar.
Pero no se hace explícito el nombre, no, y después
si
lo veta.
Un lateral derecho. Usted me dice, nunca vi que un lateral derecho vetara un técnico. Yo ahí le doy la mano.
Taller, digo, yo conozco más casos del básquetbol donde vetan, pero no se hace público el nombre del técnico, después quién lo va a vetar y después lo vetan. En realidad, eso se cocina adentro.
Acá fue en cuatro movimientos públicos, además.
Por eso es lo que me sorprendió.
Pero nada salió de la boca de Nacional, señor. Todo quedó entre el diente, baba y bueno, y las palabras
en la boca, perfecto.
De Perma,
muy bien, ahí entendemos.
En la boca de Nacional.
Y al final, Martín Lasarte, no estábamos tan mal. Dice Nacional, perfecto.
Salibaba, ¿verdad? Y ya recordamos ese hermoso imperativo del odontólogo.
Saliba.
Así es como lo saludo yo a los odontólogos.
Saliba.
Es el momento en que uno se siente un perro, pero el perro más inteligente de la manada. Y es agradable, como muchas experiencias caninas.
Sí, claro, usted habló de una ayer, claro.
Correcto. Evidentemente es agradable sentirse un perro.
Sí, es una
o sentirse el mejor
sociedad,
de los suyos. Sí. Vaya a saber, también hablamos hace poco, esta semana, sí, del mono que ve el futuro. Y como eso produce placer también.
Sí.
Pero bueno, es como un perro inteligentísimo uno, ¿entiendes? Porque es más inteligente que el perro de Pavlov.
Sí, sí.
Porque le tenían que tocar un timbre para que salivara al perro de Pavlov. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Y uno es más que el perro de Pavlov.
No, bueno, se lo dicen una vez y uno entiende. Y realiza la acción, no lo tienen que condicionar.
Exacto,
para eso.
Es espectacular. Sí, sí. Un perro, bueno, además sabe escupir, ¿no? Ya es más
claro,
que cualquier
sí,
perro.
Sí, el perro no sabe.
El perro no sabe escupir.
No, puede desparramar baba por ampulosidad de sus movimientos, pero
claro,
no escupe.
Pero lo hace con una falta de idoneidad
absoluta. Qué poco idóneo el perro para
eso. Prácticamente uno se siente más que un perro y más que el 85% de las mujeres. También hay que decirlo, ¿verdad? Porque la mujer no sabe escupir en su norma. Entonces, cuando uno escupe, es por eso, bueno, por eso el hombre escupe.
Hay una brecha de género en la técnica del escupitajo.
Sí, totalmente.
Que hay mujeres que saben escupir muy bien, pero en promedio es
la norma. Estamos hablando de la norma, sí, siempre, señor. La norma no sabe escupir.
Las mujeres que se llaman Norma.
Exactamente, no sabe escupir. No conozco ninguna Norma que sepa escupir. ¿No? Y bueno, y entonces a uno le dicen saliva y uno escupe en el lugar.
En el tachito.
En el momento y el lugar indicado. ¿Sí? No es para pocos. No es para pocos.
No es para pocos. Usted lo dijo.
Sí, claro. Lo que pasa es que lo estoy diciendo con una entonación que...
suena lo contrario.
Exactamente. Sí, pero no es para poco, señor. Y bueno, y entonces es un gran momento. No así el momento de Nacional, ¿verdad? Empeora su situación.
Sí. Siendo la misma, la empeora.
Es espectacular.
Sí, sí, sí.
¿Cómo hacer para empeorar estando en la misma situación así? Renegando de esa situación y después teniendo que volver a la misma.
Toda manoseada.
Exacto. Es brutal. Es brutal, amigo.
Pero bueno, en fin.
¿Eh?
Yo qué sé.
No. Yo qué sé, no. Renuncie. Renuncie, Bayro. Renuncie. Váyase.
El primer gesto de la nueva directiva es espectacular.
Para mí es un pedido de renuncia. Tiene que haber un pedido de renuncia urgente de Bayro, señor. No digo que renuncie Perma, pero Bayro tiene que renunciar. Que ponga otro. Que ponga otro ahí, el gordo. Poné a otro. Se tiene que ir Bayro. Se tiene que ir mañana mismo. Porque, ¿qué pasa? Una vez que se acoge al plan, no estábamos tan mal. Y deciden seguir juntos, ¿verdad? ¿Cuál es el paso siguiente? No estábamos tan mal.
¿Y qué te echan?
No, Balbi. Digamos, bueno, en este caso de Curné. O sea, no, pará. Si no estábamos tan mal,
no estábamos tan mal.
Entonces, tenés que irte vos. Andate vos.
Bueno, sí. Lo que
no sé cuál sale peor parado de esta situación pública. Si la directiva, que no consiguió convencer a un técnico, tuvo una semana y no consiguió. O sea, su primera gestión no la consiguió.
Al único que logró convencerlo vetó el diente López.
No, al otro que logró convencer era a los que al que no le convencía a ellos.
Sí.
O sea, se lograron convencer a ellos mismos antes de poder convencer a un técnico, ¿se dan cuenta? ¿Eh?
Impresionante.
Es impresionante.
Nada de histórico.
Termina a todo fuego de estruendo en los pies Nacional, ¿verdad?
Si tiró las bombardas en las patas.
No para de
bueno, nada tirar. Muy distinto a lo que hizo en el clásico.
Correcto, en el campeonato.
Sí.
Y bueno, para que no consiguen convencer a un técnico para que agarre este nuevo proyecto renovado y con esperanzas que no llegaron a destino ninguno. Y bueno, y entonces uno no sabe si salen peores ellos o Lasarte, que agarra después de que lo echara un amigo sin avisarle personalmente, uh-huh. Y él con él diciendo prefiero perder un trabajo que perder un amigo, uh-huh. Y al final mantiene el trabajo, pero dice que la relación no va a poder ser la misma.
O sea, le salió al revés de lo que dijo.
Prefirió perder un amigo que un trabajo.
Sí. Bueno, al final, esa es la
explíqueme esto, explíqueme esto, explíqueme esto, peinado. Explíqueme esto, se tienen que ir todos.
Es el explíqueme esto de la década, ¿eh?
Es espectacular, pero bueno. No para de morderse la cola este hincha de Nacional, señor. Es brutal. Lo dejaron echado durante una semana y después como 3, 6, no sé cuántos de té le rechazaron la oferta. Terminaron ofreciéndole acogerse al plan, no estamos tan mal. Y ahora están peor las dos partes. No estaban tan mal, pero ahora sí están tan mal. Bueno, entonces sí, ahora ellos van a mirar los ojos y se van a convencer de que no estaban tan mal. Lasarte yendo exactamente por el opuesto de lo que había dicho, prefiero perder un trabajo que perder un amigo, y termina perdiendo un amigo, pero no pierde el trabajo, y no repara, en esta situación en la que la directiva que no consigue nada, y dice, bueno, yo que sigo con Lasarte, que ya está ahí. Y es capaz de sobreponerse a esta situación en la que le tengo mal. Es brutal, señor. Entra fuerte esta directiva a las sillas de directiva y las artes del vestuario. Pisando fuerte. Entre ellos, digamos. Pisándose fuerte. Entran los dos. Lo único que tengo para decir a favor de esta nueva directiva es que Mario... Sí. Ya se le está yendo, está mutando el color, un toque de tintura, un toque cromático en el pelo de Vario. Mutando el color que iba hacia el terracota
de Conmebol,
sí. Cancha Philippe Chatrier, sí. De tierra paraguaya de la triple frontera, claro. Hacia un blanco más nacional.
Ah, ok.
¿Ah?
Un albo.
Exactamente, un albo saliendo de, un poco más hacia Paco. Uh-huh. ¿Entiendes? Alejándose de la Conmebol.
Y sí, son los polos ahí.
Correcto. Ya que está un poquito más se, adecuado se a los Paco. Intereses que tiene que representar. Exactamente. Es un blanco más Paco. Y está saliendo del color Conmebol. Bueno, no estábamos tan mal entonces.
Muy
no.
Bien, muy bien.
¿Está? Canal 4 le va a dar la conducción del informativo a Nacho Álvarez.
No estábamos tan mal.
Más gente que se acoge al plan, no estábamos sí. tan mal, señor. Mucha gente. Es diciembre, la verdad. Es el efecto de esto de diciembre,
sí,
papá. Mucha
ser,
gente que le manda mensajes a sus exparejas. Y ese tipo
es un subproducto de diciembre. No estábamos tan mal.
Es muy de esto de diciembre, papá. Eso. No estábamos tan mal. Levanta mucho la cantidad de gente que se acoge al plan. No estábamos tan mal. Le digo porque nosotros acá tenemos esa. Hacemos esa encuesta, ¿verdad?
Okay.
Y estamos
lo vienen midiendo.
Sí, correcto. Y siempre hay un pico de acogimiento al plan, no estábamos tan mal.
Salta la curva. Sí,
exactamente.
Después se aplana.
Dice, papá. Sí, claro, porque la gente se pone melancólica, hace balance, todo ese tipo de cosas. Y se le da por volver a una medicina ya perimida, ¿verdad? Uh-huh. Es eso.
Es el domingo de noche del año.
Exactamente. Bueno, entonces, en este mareo y en esta especie de cotelera de emociones, la Directiva Nacional ha marcado el camino. Es espectacular, espectacular. No estábamos tan mal y ahora estamos peor. Esa podría ser la conclusión. Bueno, amigos,
Darwin,
vamos a ir a la parte del medio.
Me parece bien.
Y, y vamos a hablar de Íñigo Errejón, sí, señor, de una carta, porque les voy a contar más o menos cómo es el personaje y después le voy a leer la carta, porque en esa carta hay... Es impresionante, es algo que pasó. Okay. Esa carta tiene, para mí, cosas reveladoras y históricas, ¿verdad? Histórica.
Una carta más histórica. Más cosas, sí. Una columna histórica.
Una columna histórica. Y, bueno, y es también una especie de mitología, o sea, podría integrar la mitología del Aliade.
El Aliade.
El Aliade, que es... Che, ¿ustedes no sospechan un poco de esos Aliades? ¿No les da por sospechar un poquito? En esa ingenuidad conmovedora que tiene a veces el movimiento feminista. ¿No les da por sospechar que es un... esto, viste, esto, ¿no? El tema de los hombres, esto, que están todo el tiempo cagándola. Me parece que ese es sospechoso. Nada más les quería decir. Hay otro que es sospechoso. No importa, ese lo dejamos pasar. Es raro. Pero justo, ¿cómo no sospechan, no? De los más sospechosos. Es increíble cómo no les da para sospechar de los más sospechosos cuando se han dado cuenta que, bueno, el gran enemigo es el hombre, ¿verdad? Y sin embargo, no les queda sospechas. Los más sospechosos. El que la imita y el que la adula. Son raros esos, te digo nomás. ¿Viste cómo te imita? ¿Y viste cómo te adula? Yo qué sé. Bueno, no, ustedes van viendo. Vamos a la parte del medio, amigos. Vamos. Y a la vuelta, hablamos de esto, Íñigo Errejón. Los pongo en contexto: quién es Íñigo Errejón, cómo luce, cuál es su historia, cómo llegó hasta donde llegó y por qué es un caso de estudio. Tiene que ser un caso de estudio. Para el feminismo, fundamentalmente, ¿verdad? Y para advertirle a lo que no pensamos que era necesario advertir. ¿Qué es eso? Ese tipo de personaje. Cero sorpresa, Cero sorpresa. No hay ningún tipo de sorpresa en esto. Lo que sí hay es una maravilla de carta donde, bueno, apela... a una mitología insólita, señor. Como anticipo, ¿no? Les digo que a Errejón, no se, según su carta, ¿no? No se lo comió el personaje. Se lo comieron dos personajes.
Oh. Ah.
Y eso es el doble de peor.
Sí, según sin duda. Bueno,
quedó servida la mesa, Darwin.
Ahí vamos, parte del medio, ya venimos con Darwin.
No toquen nada.
Y ahí vamos, Darwin, a tratar de entender de qué se trata este señor, esta carta, un poco de contexto, y creo que es interesante después de conocer todo eso. Creo.
Bueno, entonces la cuestión sería así. Este Íñigo Errejón es el líder de uno de los partidos de izquierda, a la izquierda del PSOE, digamos, a la izquierda de la izquierda tradicional, que surge con Podemos, con el otro, con Pablo Iglesias.
Uh-huh.
Eran amigos, eran Batman y Robin, el de la política, digamos, ¿cómo decirlo? Sí. De la política juvenil universitaria de izquierda, sí, de España.
Correcto. Socios del Sorpaso, como le llamaron ellos, cuando estuvieron a punto de ganarle al PSOE en cantidad de votos.
Exactamente, y asaltar el cielo, uh-huh, y todo ese tipo de referencias revolucionarias, digamos, uh-huh, que vienen además de las ciencias sociales, de la estudiar politología y todo, uh-huh, eso. O sea, son de estos que leen y, bueno, y se creen lo que leen y después quieren aplicar, digamos, que leen mucho, leen demasiado, y que fundaron Podemos como otros muchachos, fundan bandas de rock, básicamente, ¿verdad?
Okay.
Se transformó en una suerte de imán de fama y éxito y muchachitas.
Ajá,
¿verdad?
Imán en el doble sentido de la palabra.
Claro, venían con mucho resentimiento adolescente de perdedor acumulado. Otros hacen referencias lácteas a ese tipo de acumulación. Correcto. Y de repente cambian las reglas de la seducción y ahora tienen sellapín,
¿Quién es esa pi? No importa, que seas un alfeñique con cara de Milhouse, ¿eh? Y el otro, que parece un vampiro desnutrido, ¿eh? No importa. ¿Y eso qué es, señor? ¿Eso qué llega con todo eso? Descontrol, desastre, ¿ah? Eran los M&M, digamos, los hermanos Marx and Milk, ¿no? O también como aquella serie de Robin Williams, del marciano y su amiga, de la década de los 80, Monkey y Milky, ¿verdad? Eran, en este caso, se transformaron en Monkey y Milky. Imagínense el desastre que hacían, ¿no? Y bueno, y fundan Podemos, y ¿no? Sexo, droga y rock and woke, básicamente, sería el nombre de la película, ¿no? Y se daban entre todos ahí adentro, y con lo de afuera también, o sea, una cosa, los niveles de promiscuidad adolescente. Para todos los que vimos Verano Azul, y nos gusta las historias intrincadas de poder y política, esto es una telenovela insuperable, ¿eh? Podemos. Es espectacular toda la historia, porque aparte es vertiginosa, promiscua y adolescente, ¿verdad? Y dura como 10 años, son como 10 temporadas. Sí. Después se hace mierda. Bueno, Íñigo Rejón se pelea con Pablo Iglesias y se abre, en realidad esta es una jugada de Pedro Sánchez, pero más difícil de explicar. Se abre Sumar con Yolanda Díaz, digamos. Es el cerebro atrás de Yolanda Díaz, que, bueno, no tiene. Cualquiera que la haya visto hablar lo sabe, ¿verdad? Por eso se tuvieron que poner un cerebro atrás.
Qué contundencia.
Y que es el cadáver político mejor vestido del mundo. ¿Tá? No hay un cadáver político más estéticamente vestido en el mundo. Está precioso. El cadáver político que tiene vestidos más lindos, ¿tá?, del mundo. Esa es Yolanda Díaz. Y Íñigo Rejón, entonces, se va a eso, a su mano, ¿sí? Pablo Iglesias se vuelve youtuber, sí. Monedero, que era como el tercer hermano Marx de esta asociación, que se va a
Venezuela.
A Venezuela, exactamente. Cecilia Venezuela, en busca de una revolución mejor. No, el destino es terrible. Por eso le digo que es espectacular esta serie. Yo me he comido casi todos los capítulos. Le pido libros a amigos españoles que me traigan todo. Tienen un palacio, el Palacio de Galapagar, en donde se cuece todo, señor. En donde, bueno, y Pablo Iglesias más o menos sienta cabeza con Irene Montero, que es su, digamos, termina siendo como la cara de Podemos, es su esposa actual, después de, y que por supuesto era parte de Podemos, ¿no? Antes de ser su esposa. Y que vino después de otras tres o cuatro de Podemos, incluyendo la expareja de Pablo Iglesias, a la que sacó de Podemos, la echó de Podemos, para poner a Irene Montero ahí, cuando se transformó en su nueva pareja. Es la belleza y el despoder, o la no tan belleza y el despoder, en el caso de Pablo Iglesias y Íñigo Rejón, ¿no? Las muchachas son lindas, ¿eh? Las muchachas son lindas porque atraen muchachas lindas, porque es como la banda de rock. Y es groupies ideológicas, señor. La groupie ideológica también existe. ¿Verdad?
Claro, sería. Y el sexapil y el despoder.
Correcto, y sexapil y el despoder. Eso, y tienen sexapil y bueno, y hacen un desastre, ¿verdad? Bueno, es ese Rejón, más o menos. Ya la historia de Íñigo Rejón. A todo esto, el discurso es feminista, pero duro. A nivel. Pero duro de colguemos al hombre blanco por las dudas. Más o menos por ahí, ¿no? Amiga, sospecha de todo heterosexual, ¿no? Mientras hacían este desastre por atrás, tras bambalinas, ¿verdad? Todas sus canciones eran hola, somos aliades, ¿no? No sé qué, toda una banda de rock de aliades que hacían los desastres que hace cualquier banda de rock, ¿no? Es más sospechoso que un rockero feminista, ¿no? No existe ese dicho, debería. Debería, más
sospechoso. Es la primera vez que lo escucho.
¿No? Más sospechoso que un rockero feminista. ¿Un rockero feminista? ¡No, no, hijo de puta! ¿Verdad que nosotros sabemos lo que estás haciendo? Nosotros sabemos por qué te colgaste la guitarra, dale. Y sabemos lo que pasa cuando te colgas la guitarra. Bueno, cuestión que... al todo tal, de repente le saltan unas cosas que además obviamente las larga Podemos. Le saltan ahí unos temitas ahí, unas historias en Instagram y no sé cuánto, ¿da? Y bueno, Íñigo Rejón reacciona con una, o sea, ta, se retira de la política. ¿Por qué? Porque sabe que hay 50 más atrás,
¿Entiendes? O sea,
las vi venir.
Claro, no es por el posteo. Dice, qué raro este, con un posteo solo que ni lo nombraba, ya sale y dice, bueno, chao, yo me voy. Y hace toda una carta retirándose de la política. Pero sabe que hay 40, 50 atrás, o sea, que tiene el ropero lleno de cadáveres, ¿verdad? Llenito de cadáveres. Bueno, entonces escribe esta carta memorable. Dice, empieza así, le voy a dar la carta, porque esto es lo importante, llegar a la carta.
Sí, sí, acá, sí, todo esto acá, fue un preámbulo.
Claro, todo esto es para que entiendan cómo funciona, ¿verdad? Este personaje. Este personaje llega ahí, bueno, Podemos, ¿qué era? ¿Cuál es el sujeto omitido de Podemos? Agarrar, pero en español castizo.
Sí, sí.
Pero con la interpretación del Río de la Plata.
Sí, exactamente.
Agarrar en español castillo con la interpretación del Río de la Plata. ¡Podemos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Podemos! Esto no la ponía ni con la mano cuando eran... los conozco, este tipo de adolescentes. Es verdad, porque me gusta seguir esos casos, un poco, bueno, se siente identificado uno, ¿verdad? Pero sin la parte esta de convertirse en rockero. Pero no pudieron, claro, no pudieron manejar tanto, con tanta oferta, ¿verdad? Que nunca, o demanda, como prefieran, ¿verdad? Pasar a ser ellos una oferta deseable, ¿no? Que tiene una demanda que no pudieron manejar. Nunca
no pudieron manejar la demanda.
Bueno, entonces...
Sí, del contexto al texto.
Correcto. Acá empieza la carta. Dice, ¿cómo es que dice? No sé cuánto. Dice, ¿dónde está esto? Ah, en los últimos meses, esto. En los últimos meses, y de forma insistente, en las últimas semanas, he ido pensando... en que tenía que tomar algunas decisiones importantes. Hoy ha llegado el día de hacerlo. Justo coincide con un scratchecito que me comí en las redes y alguna llamada de atención de mis excompañeros y rivales políticos que prometieron enterrarme 10 metros bajo tierra, más o menos, ¿verdad? Y seguir haciendo aparecer testimonios. Y bueno, entonces ahí empieza la carta. Dice, pero desde hace 10 años, dice, ocupo... posiciones de representación pública de la política institucional y de altísima visibilidad y exposición mediática. He tenido el privilegio de defender las ideas que considero más hermosas y justas y de hacerlo durante una de las décadas más intensas, pero también más duras de la política española. No puede dejar de hacer alusiones de doble sentido, ¿eh? Está completamente tomado.
No tiene nada que ver con la denuncia de acoso sexual. No tiene nada que ver eso con la denuncia de acoso sexual.
Dice, eso conlleva muchas experiencias, aprendizajes y motivos de orgullo. Sigue.
Experiencias tuvo un montón.
Sigue, más hermosas y justas. Mirá qué hermosa y qué justa. Y está durante una de las décadas más intensas, pero también más duras. Sí. Porque a todo esto, le da la mandanga como un...
hay información al respecto.
No, mandanguero, hay videos de él mandibuleando como un mono, ¿verdad? Con Monkey Milk y la otra, el otro veneno blanco, señor. ¿Verdad? Y tal, le daba al tercer veneno blanco, al sexto, no sé cuál.
No se privaba de los venenos.
No, de ninguno.
Dos veces me crucé a Íñigo bien puesto en distintos antros de lavapiés en los 3 años que viví en Madrid. Era ya bastante Vox Populi que esto iba a saltar tarde o temprano.
Todos lo sabían, sí, Vox y el otro, y Ciudadanos. Hasta Ciudadanos era también, señor. No solo Vox, el Ciudadano que desapareció.
Álvaro Rivera
también.
Sí, también estaba.
Sí, también, están todos al tanto de esto, todos sabían de esto, señor. Y dice, en la primera línea política y mediática, la primera te la regalan. La primera línea política y mediática.
La segunda ya la tenés que pagar.
Se subsiste y se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros.
Repita eso, Darwin.
Es espectacular. antipolítica, ¿no? O sea, agarra por el camino de la antipolítica. No soy yo, es la política. En la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. El político es la antienfermera. digamos. O sea, son opuestos. Por un lado la enfermera, por otro lado el político. ¿Da? Todo, se emancipa de todo eso.
Claro, esa emancipación sería como una reconstrucción. Desde la deconstrucción se reconstruye.
Correcto, exacto. Él se deconstruía de día, se deconstruía claro. de día y se reconstruía de noche. Sí. Señor. Deconstruido de día y reconstruido de noche. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Es doctor Jekyll y Mr. Hyde, pero de construcción y construcción, o sea.
Sí, sí, bueno, como cuando se arriara una bandera, arría la bandera de feminismo en un momento y la baja de noche.
Claro, la exactamente. Guarda. No la baja, no, al revés. Al revés, la sube.
La guarda de mañana por
la baja, subió otra cosa.
Yo no he deseado la canción. De
día la arrea y de noche la isa. Eso sería más
el bicho aliade.
Sí, exactamente.
Él sigue defendiendo los valores que supuestamente violentó ahí, no entiendo mucho.
Sí.
Todavía no llegamos
a la parte en la que se lo comen dos personajes.
Claro, le está empezando a masticar el primero acá.
Exactamente. Eso genera una subjetividad tóxica.
Sí, se está hablando de sí mismo.
Sí, que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica. El multiplicador patriarcal. Voy a anotar esta. Lo voy a anotar esta porque me parece es mejor que el multiplicador keynesiano este. El multiplicador patriarcal. Con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo.
¿Pa?
Se cogió el mismo, aprovechándose de la asimetría de poder. No sé cómo.
Se agarró distraído.
Yo creo que el multiplicador patriarcal lo hace traicionarse a sí mismo. Creo que es lo que quiere decir.
El multiplicador patriarcal. No, lo hizo.
No, se traicionó. Y bueno,
y
sí.
De alguna manera lo
sí,
hizo.
Metafóricamente se traicionó a sí mismo, se volteó a sí mismo.
Es impresionante, sí, señor. Sí. Es.
Wow. No es él igual. Es
más que American Psycho este, porque American Psycho más o menos era American y era Psycho, pero este es como que American y Psycho son contrapuestos, señor. Yo, tras un ciclo político intenso y acelerado, vuelve a mencionar a la droga, evidentemente, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. ¿Qué les parece? Esto. Lo que no queda claro es cuál es el personaje y cuál es la persona.
La contradicción está clarísima.
¿Pero cuál es el personaje y cuál es la persona?
No.
Yo para mí son dos personajes. Por eso mi tesis es que se lo comieron dos personajes.
Sí, pero tiene sentido.
Y él habla desde una tercera posición que serían los restos de que queda de la digestión de esos dos personajes.
Exacto. Correcto, no solo se lo comieron, sino que lo regurgitaron y lo cagaron a la esquina. Lo cagaron al baño de la esquina.
Es el que está hablando, sí.
Es el sorete que cagaron esos dos personajes que se lo comieron, ¿entiendes? La mezcla de esos dos, el que está hablando. Es espectacular. Sí. Para mí es única esta carta. Y insisto en esta cosa, en esta pesadilla que es que te coman dos personajes, porque la gente ya habla mucho despectivamente, ¿verdad?
Se lo comió el personaje.
De quienes se comen el personaje, nosotros acá sostenemos una teoría que es que a todos nos come el personaje.
Sí.
O sea, no es necesario sí. cambiarse el apellido judío por uno italiano, ¿verdad?
No,
hacer esa cobardía.
No, se llama vida en sociedad, Darwin.
Exactamente, claro, y se llama envejecimiento también.
También.
Porque uno termina siendo la caricatura de uno mismo. ¿Y qué es eso sino que te coma el personaje? ¿Verdad? Entonces, pero acá se lo comen dos personajes. Y eso es mucho peor. El doble de peor. Exponencialmente peor, como dirían ahora.
El
multiplicador patriarcal. Exacto. Dos personajes, señor. A uno, él le llama persona y a otro personaje. No sabemos cuál es cuál. Pero sí sabemos que son dos personajes. Y que ninguna persona. Y lo que también sabemos es que son enemigos entre ellos, que son antagonistas. Tremendo. Es como si te comiera el personaje de Robert De Niro y el personaje de Al Pacino en Heat. Dos personajes. Uno es Jackie Rodríguez Estrada y el otro es Yamandú Marichal. ¿Eh? Te comieron dos personajes. ¿Eh? Te comió el personaje de Figares y el personaje de Pettinati. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué haces ahora? ¡Ah! ¡Los dos! ¡Adentro! ¿Eh? Imagínese cómo está el pobre, destruido. En la carta se nota todo el tiempo que tiene el cerebro completamente roto, señor. Es eso, es como si te comiera el último que voy a hacer. El personaje de la calle Flow y el de Hobbs.
Una crisis de personalidad.
Claro, un personaje de Hobbes te comió y un personaje de la calle de Poe. Y su Hobbes y su enemigo acérrimo te comieron. Bueno, y fíjate cómo hace eso, fíjate cómo se va a sobrevivir con Hobbes y su Van Helsing adentro, y Van Helsing de Hobbes adentro, señor. Drácula y Van Helsing te comieron. Bueno, ahí está, eso es mucho más difícil, señor. Se conocen los dos, además.
Sí,
en este
se
caso.
Cruzan todo el tiempo.
Se cruzan y son antagónicos. En este caso, además, a diferencia del de la calle Flow y el de Hope, que Hope mucho no lo conoce a la calle Flow, pero bueno, ya lo va a conocer. Sí. Y son antagónicos, señor, porque los dos personajes se comieron ahí. En este caso, es un marxista de lo bueno, uno, uh-huh. y un capitalista neoliberpatriarcal heteronormativo malo, el otro.
Sí, sí, sí.
Ahora van a ver, ahí sigue. Ahí va. Entonces... A ver, un momento, que ya sigo. He tenido... No, ¿dónde estábamos? Ah, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Ahí es cuando se lo comen los dos personajes, ¿está? Jackie Rodríguez se trata y él llamando a Marichal. Y dice... claro, no aclara cuál era cuál tampoco, ¿no? Pero, según nos describe, había uno que era el personaje ese de 50 sombras de Progrey, ¿verdad? Que era como un macho que generaba la fantasía de las groupies ideológicas.
El bicho aliade.
Exactamente, que se andaba machacando cuanta groupie rebelde izquierda o santurista. Tenía un cementerio de pro-groupies, ¿verdad? Adentro del ropero. Y el otro, y el otro era... la parte como digamos el feminista, ¿no? Es decir, el marxista bueno. Entre una forma de vida, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, y acá lo describe. Entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y más humano. Era neoliberal de la ¡No! ¡La pija se le volvió neoliberal! Y le dominó una parte de su vida. Es horrible que te pase eso.
Estamos hablando de Inigo Rejón.
Espontáneo de
le digo a la gente, es una carta. La carta de renuncia.
¡Sin control estatal ninguno! ¡Pero con subsidio económico estatal peor! ¡No, peor! ¡Ay! Con la ayuda inestimable de su compañera, que es la nariz neoliberal y capitalista salvaje. ¡Ay! Que es una Robin. La Robin de la neoliberal ultracapitalista del patriarcado, la puta madre.
Está la carta de renuncia de Íñigo Rejón a sumar uno de los fundadores de Podemos a partir de denuncia de acoso sexual y abuso sexual. Hay dos grandes por ahora, pero bueno, podrían haber más. Él el 24 de octubre decide dar un paso al costado por esto de la persona y el personaje.
No,
y ahí está explicando
el
neoliberal que tiene adentro.
¡Que le hizo neoliberal!
La patología.
La patología, claro.
Esa contradicción entre una forma de vida
el cerebro y el corazón. Marxista bueno.
Marxista feminista.
Marxista feminista, señor. Marxista
pero tiene una forma
feminista.
De vida neoliberal.
La pelvis se le hizo
pero
neoliberal.
La y la nariz.
Claro.
Y le voy a decir, en ese duelo, en esa lucha de dos contra dos, gana... ¡Ay, la nariz! ¡Ganan! ¡Le ganan! Neoliberal y la nariz neoliberal le ganan al cerebro y al corazón marxista feminilinista. Femileninista, eso quise decir.
Femileninista.
Femileninista, señor.
Sí, sí. ¡Qué tremendo!
Es impresionante lo que estamos... Es impresionante, ¿no es brutal?
Es brutal.
¿Este caso?
Es impresionante.
Bueno, él tiene una contradicción, una riqueza interna interesante entre una forma de vida neoliberal y portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, justo y humano.
Mucha desigualdad.
Termino la etapa más importante de mi vida. Sí. Una etapa dura y apasionante. No, Íñigo, no. No le digo, tiene el cerebro roto. Tiene
claro,
Íñigo. Dura y apasionante nos remite al otro.
A todo lo otro. Al neoliberalismo.
Al neoliberalismo de la... Claro. Que se agarró. No, es impresionante.
Pero capaz que la etapa dura y emocionante fue la neoliberal de la noche.
Definitivamente.
No tanto la otra.
Le tendría que poner... ¿cómo se llama? Milton se llama. Le tendría que poner nombre a... Milton y la nariz se llama Hayek.
Chicago.
Es como los perros de Milley, señor. Claro. Te debería tener todos nombres así. Es espectacular. Le tendría que poner nombre a... A los dos huevos y a la nariz. Todos con los mismos nombres de los perros de Millet. Milton, Friedman, Vander y Mises.
Milton, Ronald.
Vander, Mises, Vander y Mises son los dos de cocho. Milton, la de cocho y la nariz. Le puede poner a los dos agujeros, uno cada nombre, señor. Hayek y Friedman. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! No son los adjetivos más felices para describir una
dura
etapa
y
dura y apasionante.
Neoliberal.
Neoliberal, claro. Una etapa, fue una etapa 100% neoliberal, dura y apasionante, señor. Qué hermoso, ¿eh? Bueno, yo para mí...
Sí.
Esto se conoce como el síndrome de Miguel Mateos. Sabían eso, ¿no? Ajá. El síndrome, porque hay un momento además que es muy lindo, que es pensar en el abogado cuando le dice, vamos a hacer esto, vamos por la disociación de personalidad.
Con esta la sacamos más barata.
Con esta salimos indemnes. ¿Sabes cómo salí? Pero, como querés. De esta, termina con un cargo. Termina con un cargo en Bruselas con esta. Vos seguime a mí. Dale. Metele un poco de viru ese político del tuyo, ¿eh? Un poco de sucundungu, un poco del chimichurri ese que le echa vos, que leíste. Metele todo eso, ¿está? Al menjunje. Y armamos eso, armamos la disociación de personalidades, armate dos personalidades, una buena y una mala, ¿está? Y decir que ya no pueden convivir entre ellas, no sé, buscarle la vuelta. Es espectacular. No. Se conoce eso como el síndrome de Miguel Mateos, ¿verdad? Que es, tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación.
¡Ah, qué divino tema!
La habitación es la vida.
Claro.
Que se juegan mis zapatos y mis fotos de graduación en un Atari. Exactamente. En un Atari. ¿Verdad? Sí, en una Atari. En una Atari. Pero en realidad es en un Atari.
Está bien.
¿Está? Y después, ¿qué dice? Tirá. Tirá para arriba, que es la merca.
Tirá.
Tira para arriba, tira. No hay horas perdidas. No aflojes, mi amor. No importa. Vos tirás. Si no es la merca eso, no sé qué es. Sí. En pocas palabras, mandanga.
Neoliberalismo.
Exacto. Es la nariz. Es el mismo caso de Miguel Mateos. Él tenía un ruso. ¿Está? Marxista femileninista. Femileninista adentro.
Sí.
Y un yanqui neoliberal.
Sí.
De Reagan, de toda esa época, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Jugaban en un Atari y después tirá para arriba, la mandanga. Estaban las tres. Es el síndrome de Miguel Mateos completo. El de Rejón, señor. En pocas palabras, mandanga. Un Miguel Mateos completo hizo. Un full package Miguel Mateos síndrome, ¿sabes? Se llama FPMMS. Full package Miguel Mateo, sí. Síndrome.
Llegamos a la patología.
A la patología.
Esa es la patología.
Sí, que es lo que le gusta a la gente.
¿Está? Claro, un diagnóstico, ¿vale?
Diagnóstico. ¿Sabes lo que le falta a esto? Un diagnóstico. Claro. Ya me estoy tratando y me dijeron que tengo el FPMMS. Full Package Miguel Mateo Síndrome. ¿Está? Que era eso que tenía dentro de su cabeza. La habitación es su cabeza, evidentemente.
Sí, 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 sí.
No puede tener. Porque si no, no se entiende.
No, no.
O sea, está bien con el misterio del arte, no. Pero me parece un exceso. ¿Sabe? O sea, deja demasiadas preguntas flotando del arte, en el aire, no en el arte.
No, por lo general en esa época, además de la música argentina, todo lo que se califica de críptico en realidad refiere a la cocaína.
Merca, claro, si no paraban de tomar merca, señores. Los 80 y los 90, los argentinos estaban todos encajados. Todos, el 100% de la población argentina estaba encajada.
Ay, qué letras tan crípticas.
A mí me lo contó un profesional que jugó en Argentina en esa época, señor. Un profesional del deporte.
Están todos encajados del primero hasta el último.
Dice, no podías hablar con nadie porque estaban todos encajados. Todos del primero hasta el último.
Y él no podía ser deportista profesional.
Todos merqueros del primero al último. Señor, deportista profesional, me lo dijo. Era impresionante. No sabía, en un momento empezó a sospechar que, bueno, que la daba el Estado. Porque él con su cabeza ballista dice, el Estado debe estar repartiendo merca.
Sale por la canilla.
Claro, exactamente. Bueno, cabeza ballista de uruguayo dice, la debe estar dando el Estado. Dice, y bueno, y por eso no me llega a mí, ¿verdad?
Claro, porque no es ciudadano.
Él no quería, porque no le gusta esa droga y porque es un deportista profesional.
Claro, no podía.
No, ni podía ni quería.
Ni aunque le gustara.
Porque había otras que no podía, pero también consumía. Pero esas no, ¿está? Porque no le gusta.
No le gusta.
Sin embargo, y que además es una cosa muy dura, justamente para alguien que no le gusta esa droga, estar rodeado de merqueros,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Si no hay bueno. Consumo problemático de yerba mate que compense eso.
Está, y entonces, Miguel Mateo, ¿Por qué tiene foto de su graduación? ¿De qué se recibió? ¿De qué te graduaste, Miguel de Mateo? ¿De merquero te graduaste, Miguel de Mateo? ¿De qué? ¿De
bueno,
tu mamandanga te graduaste?
Era de centro de liceo, capaz.
¿De qué se va a graduar? ¡No! ¿Qué? ¿Y quién le sacó foto de graduación? ¿Quién te sacó la foto de graduación? Nadie saca foto de graduación. ¿Qué es
bueno,
eso?
Ahora sí. Pero
¿y por qué la guarda en el mismo cuarto donde mantiene un ruso y un yankee?
Sí, claramente es su biografía.
Es su cabeza. Está toda dentro de su cabeza, eso, señor. Y es el síndrome, el Miguel Mateo síndrome, señor. ¿Qué es eso? Full pack, que es lo que le pasó a la región. Bueno, amigos, si esto no es una de las historias políticas del año,
sin duda.
No sé cuál me van a poner. No. Adelante, señor. No. ¿Qué me van a traer adelante? Manini, ya no soy una novedad. Por favor, señor. ¿Qué me van a...? Bueno, sí, Donald Trump. Ya lo hablamos, lo hemos hablado. Le dispararon, cosas, sé qué. Pero esta es... la verdad es no solo ética, porque además es una parábola. Es una parábola, señor. Porque una de las peores cosas que le puede pasar a un adolescente perdedor... es que, estalle la demanda en una edad impropia.
No, y sin las herramientas para gestionarla.
Exactamente, porque el adolescente, que más o menos le iba bien, tiene las herramientas para gestionar de esa demanda. Este siente que se termina mañana. O sea, hay un carpe diem. ¡No! ¡Todo esto para mí! ¡Ah! ¡Iba a meterme!
Sí, claro, comía con los ojos.
Completamente loco. Igual la denuncia que le hacen, la única denuncia que le hacen.
Tienes dos ahora, me están poniendo y yo busqué si
también hay... también es algo, es algo.
Y prescriben por los años.
Él dice que es un caso de falsa acusación, que era lo que decía que no existía, ¿verdad? La falsa denuncia, que era lo que él decía antes que no existía, que era un invento de la derecha. Sí, claro. Patriarcal reaccionaria.
No te creo, hermana.
Exactamente. Y ahora dice que es un caso de falsa denuncia. Pues además es lindo porque lo atacó su propio discurso.
Sí, teníamos casos.
Ha sido. Al final, el discurso, ¿verdad? Te agarró en español castizo, pero sí, con la interpretación rioplatense, el discurso.
Bueno, acá lo atacó la tesis al diputado, ¿no?
Exacto. Lo atacó su propia tesis. Sí, no, sí. Nosotros tenemos al diputado, lo atacó su propia tesis.
Sí, es lindo eso.
Pero no es tan lindo como esto.
No, no, esto es superior.
No, había llegado a este nivel.
Hizo mucho para que su propio discurso.
Le hizo trenzas en el bigote.
Estamos hablando de... Pero la muchacha, aparte, está muy lejos de ser una falsa denuncia. Es todo claramente verdadero lo que dice la muchacha. ¿Cómo lo sabemos? Porque básicamente en su historia lo deja libre de culpa y cargo a él.
Ajá.
O sea, le recae toda la responsabilidad de ella, solo que ella no se da cuenta. Es un testimonio de retardo verdadero. 100% retardo verdadero. Lo deja como un estúpido, digamos, como un imbécil, sí, un intenso que no le importa nada, que anda como si fuera mi Jagger a los 20 años, pero no tiene nada.
No hay reproche penal.
Cero reproche penal, cero. Es 100% verdadero, porque alguien que hubiera querido mentir tendría que haber acomodado los hechos para que parecieran, para que quedaran más a su favor.
Esa es la ex.
Lo único que puede sacar a su favor de este testimonio es boletos gratis. No, denle boletos gratis a esta pobre muchacha porque es retardada. No hay que darle boletos gratis a los retardados. Pero sí el cerebro, ¿está? Que es un peligro.
Tremendo final. Bueno, una ex gran hermano creo que es además esta, ¿no?
Esa se cree actriz, pobre, tampoco es actriz.
Bueno,
es tremendo.
Salgamos de Íñigo Errejón, pero recomendación, Darwin. Historia, yo creo que estos minutos que hizo me parece que son una buena recomendación porque si la gente quiere esas historias de verano pero no quiere salirse de la realidad, de la política, de la actualidad, puede ir a estas historias porque entretienen.
Yo me mando a traer todos los libros de Podemos que salen. No saben lo que son las historias intestinas de Podemos. Todo el tiempo se están traicionando, todo el tiempo están cortando cabeza, porque además leyeron mucho. Leyeron demasiado.
Claro.
Sobreleídos.
Claro, sobreleídos. Y están todo el tiempo haciendo. Leyeron mucho, además, todos los rusos, ¿entiendes? Y todo el tiempo se están purgando entre ellos. No queda nadie ya.
Y no, bueno, Íñigo estaba ya en
su... Bueno, a este lo volteó Pablo Iglesias, claramente.
Claro, es como una especie de estalinismo, pero sin potencia demográfica.
Exactamente, claro.
Tienen
correcto,
ese problema.
Correcto, sí, sí, son muy poquitos. Ya no tienen más más gente para enterrar.
Claro. Se dopurga y se te termina la gente.
Exacto, Monedero se tuvo que ir a Venezuela para ver si podía volver acá, hay algo para purgar acá. Ya no queda nada, señor. Y está, así es como está. Amigos.
Bueno, ¿con qué cerramos hoy?
Vamos a ir como 10 noticias en un minuto.
Nos vamos a ir a la mierda.
3 noticias en un minuto.
Yo lo corto cuando veamos.
Sí, cuando lleguemos a la décima.
Bueno.
No, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3.
Adelante,
8.
No, tiene mañana.
8 noticias en un minuto, amigos. En el primer año de Javier Milei se disparó el pedido de residencia de argentinos. ¿En dónde? ¿En dónde se disparó?
Bueno, Argentina no tiene que pedir residencia.
¿Dónde?
¿Eh? De donde sea de origen la noticia.
Se disparó en el Pupis, en una noticia de Uruguay.
Sí,
se supone.
Y
¿pero
bueno,
cómo?
¿Y kirchnerista? ¿Cucas?
No puede ser Cucas. No, de ninguna. No, yo para mí son radichetas, ¿eh? Son radicales.
Ah, sí, que son de venir para acá.
Exacto. Radicales, que porque Milei es más duro con los radicales que con los peronistas.
Sí.
En eso es muy peronista, mire. Es una de las partes peronistas que tiene. Tiene muchas. Pero uno de los costados peronistas es que es mucho más duro con los radicales. Y yo para mí son radicales.
Por eso,
que apuesta.
Me gusta su hipótesis.
Se sienten más amenazados que con Cristina y más amenazados que con que cualquier peroncho o cuca, ¿verdad? Estoy hablando en el idioma de ellos,
sí,
que se entienda, para que me entiendan ellos.
A este le tienen miedo de verdad.
Claro. Ni me imagino progres radicales viniendo para acá en bandadas, señor. O progres del progres.
Uh-huh.
Progres de derecha, existe.
Sí, sí, el arretismo.
Existe el progres de derecha.
Sí, el arretismo, el progres.
Claro,
progres de derecha. Sí, sí.
Correcto. Huyendo hacia Uruguay en busca de un refugio tibio. Donde ser cobijado o al menos no ser escupidos por el nuevo dios de los argentinos, ¿verdad? Que siempre empieza por escupir a los tibios. Llámese Perón, llámese Videla, llámese Menem, Néstor, Cristina o actualmente Milei.
Perfecto.
Dejo afuera el destiempista Mauricio Macri porque si bien ha enterrado gente, no escupía hacia Mansalva a los tibios.
Vale, sí,
gente nomás. O sea, sí, tenía como su parte calabresa, su parte de mafioso calabresa,
sí,
¿verdad?
Sí, están parecidos a los casos en ese sentido, que está cuestionando a los que se pueden venir a veranear a Punta del Este.
Exacto. Muy peronista,
impresionante.
Muy peronista,
tan vigilantes,
sí,
de quienes salen al exterior.
Altísimo el peronismo en sangre.
Tremendo.
Altísimo. Que se vayan a lugares. Ya le dije a sus ministros que no se vayan a lugares suntuosos, que no. Se hace ostentación, señor.
La Pato Bullrich pidiendo por favor, porque tiene un compromiso de honor con los nietos de ir a Disney, es una maravilla del final de año argentino.
Espectacular.
Porque eso se lo podía pedir a Cristina.
Está bien, pero te disfrazás de Tribilín. Porque a él le encanta el cosplay, señor.
Sí, ella, la de la maquilladora, ¿sí? Que hay un poco en desgracia también, ¿no?
No, pero no importa. Es el primer presidente que se disfraza.
Se disfraza.
Se disfraza.
Bueno, Argentina.
Pero disfrazada de Cenicienta.
Otra.
Se extiende el Cenicienta alcohólica. La Bella Durmiente, ahí está, pero después de tomarse dos trolis. Se extienden los contenedores de bordados de basura en varias zonas de Montevideo.
Se extienden así.
Se extienden, se multiplican. Tiene vida propia.
Es impresionante.
¿Cómo se extienden?
Y porque tenía un metraje y ahora tiene el doble.
El multiplicador patriarcal.
El multiplicador patriarcal.
Se agarró el multiplicador
patriarcal. Los agarró el multiplicador patriarcal porque en esto de diciembre, papá, todo es patriarcal, señor. Y bueno, la Intendencia Municipal de Montevideo responsabiliza a Deón. No me digas.
Una vieja historia.
No me digas, Intendencia Municipal de Montevideo. Y no consigue responsabilizarse ni un poquito con esa desviación de la responsabilidad. Eso es lo que no entienden las autoridades.
Es lo que dicen los jerarcas de la Intendencia cuando hacen yoga. Adeom,
exactamente, señor. Y le dice, el responsable eres tú, le dice su profesor Yogi. No importa, señor. Es una cosa de locos porque insultan nuestra inteligencia encima. Que es básica, ¿no? Y está muy deteriorada. Es escasa, como las filas para purgar de Podemos. Pero por eso mismo no debería ser insultada, justamente. No se insulta lo escaso. ¿Eh?
Vamos, otra.
Se lo valora.
Se lo cuida.
Bueno, y entonces nos dicen la responsabilidad de Dios. Bueno, permítame explicarle desde la voz del idiota acá a las autoridades de la intendencia, ¿verdad? Así se llama esta audición, la voz del idiota. Lo que ya les explicamos muchas veces a las autoridades. Pasa lo mismo con los paros de maestros y las escuelas, cuando el Codicen dice culpa, el Codicen culpa de los gremios. Sí, claro, entendemos perfectamente. Es por una medida gremial que nadie levanta el contenido del contenedor. Y es responsabilidad de ON. Pero ¿quién tiene responsabilidad sobre la responsabilidad de ON?
Claro.
La voz del idiota.
Perfecto.
Somos bien. Idiotas, pero no nos gusta que nos traten como idiotas. Eso es lo que se le llama la voz del idiota. De custodia presidencial a conductor. Alejandro Astesiano prepara su propio programa.
Wow. Ah, pensé que conductor de auto, porque
no, era un
chofer.
No, no.
Chofer de app, pensé que era.
A la gente le gusta el puterío, el proyecto picante que anunció Alejandro Astesiano.
Yo
al principio leí mal y pensé que iba a abrir una casa de masaje. Claro, a la gente le gusta putero. El putero. Claro, exactamente.
No. Puterío. Quiere competirle a Carpancha.
Va a ser streamer.
Ah, qué lindo.
Yo para mí estaba más para stripper que para streamer.
Bueno.
O sea, viendo su
físico. Puede ser ambas cosas. Pueden convivir. Se lo comen los dos personajes.
Bueno, son dos personajes que no son antagónicos, además. No son el personaje Petinati y el personaje Figares.
El streamer.
Adentro de la radio mental de Astesiano. El streamer. El streamer.
Esperemos esta novedad 2025, entonces.
Sí. Bueno, así que tal. Dice que va con información y farándula, dice.
Ajá. Todo junto.
Sí, exacto.
Anestesianos.
De Astesia Netflix a streamer. Anestesianos, Alejandro. Eso es lo que... No, ¿cómo se llama?
Alejandro.
Alejandro. Anestesianos. Alejandro.
Es espectacular.
Qué tristeza, Uruguay te deprime hasta los sueños, Es impresionante. Gobierno excederá tope de deuda legal en 2024 por efecto Argentina y baja de commodities. ¿Qué pasa ahora? Nada. ¡Feliz Navidad! Hay que preparar un plan A y un plan B. La advertencia de un meteorólogo para Nochebuena y Navidad. Sí, claro, son dos días.
Sí.
Hay que preparar dos planes. Uno
para... lo sea, que hace el primero es la noche
y la noche y después, claro, otro. A veces es con otra familia, segunda vida.
Incluso gente con vida simple tiene que atender.
Bueno, ni hablar, porque es lo que pasa con dos días diferentes. Hay que preparar un plan A y un plan B. Perfecto. Muy bien. Seguimos. ¿Quién es Marcos Cifuentes? El periodista que logró ganarle a Google.
Otro día lo googleo. Buen nombre para periodista, de todas formas.
Bueno, estoy fascinado con ese nombre. Ahora no tenemos tiempo, pero si quiere hablamos mañana.
Sí, Marcos Cifuentes es muy bien.
Marcos Cifuentes, excelente. Queda muy cerca, además, Marcos Cifuentes.
Claro, sería Cifuentes.
Ese sería mi preferido. Si decís tú Marcos Cifuentes, yo voy con ese, porque me parece que es mucho más valiente.
Es mejor, sí.
Es de opinión.
Sí, de opinión. A mí me gusta más Marcos Cifuentes que Marcos Cifuentes. Pero Cifuentes también está bien, Está bien. Marcos Cifuentes. No, Marcos sí, Fuentes no. Capaz que sería así también. Marcos teóricos.
Claro, ahí es de opinión.
Claro, ¿quién es Marcos y Fuentes? El periodista que le ganó a Google. Claro que quizás sí lo googleamos.
No nos enteramos.
Exacto. Sabe que ahí me di cuenta. Entonces no le ganó, perdió. Porque el periodismo, el único que le habla ahora es a Google. Es rara esta noticia, Rompe el código fundamental del periodismo actual, que ya explicamos algunas veces, y es fundamental para entender el periodismo en su etapa de extinción, que es las noticias no nos hablan a nosotros, amigos, le están hablando a Google, que a través de lo cual nosotros buscamos las noticias.
Bueno, eso tiene esos títulos. Capaz que le compite un poco el chat GPT, aunque Google le
apuesta. Bueno, eso, pero es lo mismo, básicamente.
Sí, Google como parte para contar.
Claro, pero cuando pones para ingresar ahí, lo estás haciendo, pones quién es el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay. ¿Entiendes?
Sí. Bueno, sí, Fuente, después conocemos más de la historia, pero le ganó a Google, me intriga un poco cómo le ganó a Google, Darwin.
Un video en YouTube.
Le ganó un juicio a Google.
Tragedia en Brasil. Un árbol de Navidad gigante cayó y mató a un joven de 21 años. Navidad con Jesús, 1. Navidad con Papá Noel, 0. ¡Sacá del medio, gordo! Sí, señor. Si se hace un zoom profundo en Google Earth, se puede ver al Corcovado apretando el puño. En la cruz.
Dramático.
Sobre el morro de Río. Está así apretando el puñito.
Dramático, sí. Otra, no quiero cerrar con esa, muy triste.
No quiero cerrar con esa.
Era linda.
Le gusta,
Una más, una más porque me...
¿Cómo Elon Musk y Taylor Swift pueden resolver las relaciones entre Estados Unidos y China? Bueno, es un analista internacional, perfecto. De New York Times, teniendo un hijo entre ellos y poniéndole el nombre de Taipei. Eso es lo único que se me ocurrió a mí.
No creo que sea solución.
Dice, ¿cómo
no vamos, Darwin? Mañana cerramos mañana. Mire que viene DJ Triste ahora con DJ Hielo. Hay batalla de DJs en un ratito, por eso lo estoy echando acá. Así que
siempre tiene que haber espacio para DJ Triste, amigo.
Usted está con el DJ Triste frente a DJ Hielo, ¿no?
No sé ni quién es DJ Hielo, no me importa. No la conozco, no sé quién es. Ustedes no sé quiénes son. No conozco a ninguno de ustedes.
Ahí viene, mañana cerramos.
Me gustaría irme con esas palabras.
En vivo, con Darwin a las 9. Chau.
Ni sé quién es nadie de los que están aquí.
Hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Apartamenta pidió una compu para Navidad. Y Darwin pidió no tener que hacer filas para comprarla. Por suerte, en Mercado Libre las compras las hace en paz. Porque hasta el 24 de diciembre los regalos tienen envío gratis en 24 horas.